¿Qué tal? Esto es Millennials UPN, los problemas de hoy en la voz de los futuros educadores. Soy David Besiés y esta vez hablando sobre los terremotos de 2017. ¿Nos sacudió también la conciencia? Esa es la reflexión que queremos provocar en esta ocasión. Y por ello nos acompañan Luis Valentino Pacheco y Frona Castillo, estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional en la Unidad Ajusco. Y bueno, empecemos.
Millennials, los problemas de hoy en voz de los educadores del mañana.
Luis, Frona, la primera reflexión que uno quisiera saber es ¿qué ocurrió el 19 de septiembre? ¿Qué ocurrió el 7 de septiembre? ¿Qué vivieron ustedes circunstancialmente habitantes en la Ciudad de México, aunque en sus comunidades seguramente hablaremos más adelante? ¿Qué ocurrió, Luis?
Bueno, el pasado 7 de septiembre, pues nos enteramos, ¿no?, de el sismo que ocurrió en la región del Istmo de Tehuantepec y en la costa de Chiapas, ¿no?, el cual fue de magnitud muy, muy elevada y pues causó destrozos en las poblaciones de estos estados, ¿no?, más cercanos a la costa, a las costas del Istmo.
Freona, ¿qué diría? ¿Qué ocurrió? ¿Qué vivió usted? ¿Qué se enteró el 7 de septiembre?
Pues fue una impresión muy grande, ¿no?, al querer comunicarse con familiares y pues las líneas se cayeron y preocupación más que nada.
Acabábamos de vivir la cíclica experiencia de los huracanes, de las inundaciones, y ustedes, me tocó ver, participaron de manera definitoria en movilizar a la comunidad upeniana en Ajusco para acudir a Chiapas, a Oaxaca, y apoyar en lo que se pudiera a las comunidades. Pero esto era distinto, este era un temblor. En su experiencia, nos pesca el terremoto del día 19 de septiembre a la 1:14, aquí en Ajusco. ¿Ustedes cómo lo vivieron, Frona?
Pues yo estaba llegando al trabajo y en eso una compañera del trabajo sintió, porque como saben la alarma sonó cuando se activó, cuando ya estaba el temblor o en el terremoto. Y bueno, empezó a decir, hay temblor, entonces la gente se empezó a movilizar y empezaron a evacuar y todo, pero yo sí entré como en un momento de shock y me quedé así parada, ¿no? Porque salí a la puerta de mi trabajo y empecé a ver cómo el polvo caía del techo y pues me imaginé lo peor, la verdad, que iba a quedar
Luis,
abajo.
¿Cómo lo vivió?
Pues el día 19 de septiembre aún nos encontrábamos en la colecta que fue instalada aquí al interior de la Universidad Pedagógica Nacional. Estábamos con compañeros de Chiapas, en mayoría, para realizar un segundo corte, ¿no?, sobre la colecta y pues poder enviar esos víveres a Chiapas. Eran aproximadamente la 1:00 p.m. cuando seguíamos. Pues nos acompañaba un compañero, ¿no?, que estaba tocando algunas canciones y animando, ¿no?, la colecta. Cuando se presenta el sismo, observamos que como se había dado, ¿no?, ya el simulacro unas 2 horas antes aproximadamente, pues los chavos estaban recién informados dónde se iban a parar, ¿no?, y pues hubo orden, ¿no?, en las salidas vimos orden, pero también por el movimiento también vimos que muchos compañeros pues se quedaban paralizados, no sabían qué hacer. Había compañeras que estaban llorando, compañeros que pues de alguna manera quedaron en shock, y me tocó ver también una compañera embarazada que por el movimiento, por el susto, pues creo que tuvo complicaciones a esa hora, pero pues las autoridades actuaron pues medianamente con responsabilidad y pues nos concentramos aquí en la explanada frente a rectoría. Estuvo fuerte, sí estuvo, no me había tocado pues ver un edificio moviéndose. Muchas personas se espantaron, pero tuvimos orden y pudimos superarlo ese día.
Ahí está, aún no lo pesca en ese momento. Ustedes tienen están todavía en el proceso de hacer acopio, de organizar la ayuda, de invitar e interpelar a la comunidad para que saliéramos en ayuda de Chiapas, de Oaxaca. Los pesca esto, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que a ustedes se les ocurre hacer para acudir a ayudar, para acudir a plantear qué hacer? Vamos a una pausa y regresamos, ¿les parece?
Eres del lugar donde recoges la basura, donde dos rayos caen en el mismo sitio. Porque viste el primero, esperas el segundo y aquí sigues, donde la tierra se abre y la gente se junta. Otra vez llegaste tarde, estás vivo por impuntual, por no asistir a la cita que a las 13:14 te había dado la muerte, 32 años después de la otra cita a la que tampoco llegaste a tiempo. Eres la víctima omitida. El edificio se cimbró y no viste pasar la vida ante tus ojos como sucede en las películas. Te dolió una parte del cuerpo que no sabías que existía, la piel de la memoria, que no traía escenas de tu vida sino del animal que oye crujir a la materia. También el agua recordó lo que fue cuando era dueña de este sitio. Tembló en los ríos, tembló en las casas que inventamos en los ríos. Recogiste los libros de otro tiempo, el que fuiste hace mucho ante esas páginas. Llovió sobre mojado, después de las fiestas de la patria, más cercanas al jolgorio que a la grandeza. ¿Queda cupo para los héroes en septiembre? Tienes miedo. Tienes el valor de tener miedo. No sabes qué hacer, pero haces algo. No fundaste la ciudad ni la defendiste de invasores. Eres, si acaso, el pordiosero de la historia, el que recoge desperdicios después de la tragedia, el que acomoda ladrillos, punta piedras, encuentra un peine, dos zapatos que no hacen juego, una cartera con fotografías, el que ordena partes sueltas, trozos de trozos, restos, solo restos, lo que cabe en las manos. Eres el que no tiene guantes, el que reparte agua, el que regala sus medicinas porque ya se curó de espanto, el que vio la luna y soñó cosas raras, pero no supo interpretarlas, el que oyó maullar a su gato media hora antes y solo lo entendió con la primera sacudida cuando el agua salía del excusado, el que rezó en una lengua extraña porque olvidó cómo se reza, el que recordó quién estaba en qué lugar, el que fue por sus hijos a la escuela, el que pensó en los que tenían hijos en la escuela, el que se quedó sin pila, el que salió a la calle a ofrecer su celular, el que entró a robar a un comercio abandonado y se arrepintió en un centro de acopio, el que supo que salía sobrando, el que estuvo despierto para que los demás durmieran, el que es de aquí, el que acaba de llegar y ya es de aquí.
Amigos.
El que dice ciudad por decir tú y yo y Pedro y Marta y Francisco y Guadalupe. El que lleva 2 días sin luz ni agua. El que todavía respira. El que levantó un puño para pedir silencio. Los que le hicieron caso. Los que levantaron el puño. Los que levantaron el puño para escuchar si alguien vivía. Los que levantaron el puño para escuchar si alguien vivía y oyeron un murmullo. Los que no dejan de escuchar.
El puño en alto, Juan Villoro. ¿Qué reflexión les viene de inmediato? ¿Tienen acopio? ¿Ven la magnitud del desastre? ¿Se enteran de las noticias? ¿Qué viene, Luis, para usted inmediatamente?
Pues esta situación con el segundo sismo, pues nos rebasó completamente, ¿no? Rebasó los planes que teníamos del segundo envío a Chiapas. Para ese momento, pues la emergencia pues era apoyar aquí en las zonas de la Ciudad de México que fueron afectadas. La labor de rescate pues era pues indudablemente pues preocupante. Entonces la única alternativa que tuvimos para el siguiente día pues, fue ir a ayudar, ¿no?, a los distintos lugares. En el instituto, el colegio Getzamen, los multifamiliares de Tlalpan. Entonces la recomendación que se hizo a los estudiantes pues fue que se trasladaran, ¿no?, quienes pudieran apoyar en las zonas de pues, devastadas por el sismo y apoyar en lo que se necesitara.
Frona, ¿qué hizo usted? Inmediatamente ya se entera, ve la magnitud de la tragedia. Ustedes ya vienen con la experiencia de hacer acopio. ¿Qué seguía? ¿Qué hizo usted?
Bueno, en el trabajo, pues en ese ratito pues cerramos, ¿no?, de ver cómo estaba la movilización. Y pues no nos habíamos dado cuenta qué tan grande fue, ¿no?, todo lo que provocó en la ciudad, hasta prender la tele ahí en el trabajo y empezamos a ver que la escuela, edificios se cayeron. Entonces nos quedamos así, ¿no? Esto sí fue terrible, ¿no? Y ya nos empezamos a organizar ahí mismo con los del trabajo. Pusimos como, nos dividimos en equipo, ¿no? Dos personas se van, ¿saben qué?, a conseguir esto, esto y esto y esto que necesitan en tal parte. Ustedes son responsables de llevarlo. Y ya yo me quedé con otra, con mi hermana, de hecho, otra tía. Nos quedamos haciendo comida para llevar en la tarde. Ya nos trasladamos por Acoxpa, en Haciendas, ya ve que también se cayó un edificio, y pues estuvimos ayudándole en lo que se pudiera, ahí, ¿no?, a hacer vallas, a pedir lo que se necesitaba, y pues...
¿Por qué tiene uno que participar? ¿Por qué tenía uno que ayudar, Luis? ¿Por qué tenía uno como una postura de que no se podía uno quedar quieto? ¿Por qué lo hizo usted?
Pues, por lo menos de mi parte... Pienso que y al ver, ¿no?, la magnitud de la desgracia, pues como ahora sí que como ciudadanos, ¿no?, de este país, ¿no?, debemos procurar, ¿no?, ayudarnos mutuamente. Esta situación pues unió ese apoyo, ¿no?, de parte de muchos estudiantes, muchas personas que sin fines de lucro pues decidieron apoyarse unos a otros.
¿Qué razones la motivaron a usted, Frona, de yo tengo que hacer algo? ¿Por qué?
Pues igual, ¿no? Porque ves, ¿no?, el sufrimiento de las personas y está en tus manos también. Claro, no va a ser una gran ayuda, pero con un granito de arena que pongamos cada uno, bueno, pusimos cada uno ese día, pues creo que damos un ejemplo, ¿no?, que todos unidos podemos sacar ese trabajo.
Uno de inmediato, Luis, Frona, ve cosas que le quedan para toda la vida. Ve escenas que le van a quedar, que uno va a presenciar, y dice uno, esto nunca se me va a olvidar. Algunas de esas cosas, Luis, que le quedan para siempre, ¿cuáles serían? De las que usted vio, cuando estuvo usted participando, cuando estuvo usted viviendo ese momento.
Pues cuando, pues a mí me tocó partir en la comisión que fue a repartir víveres en Asunción, Iztaltepec. En este poblado del Istmo, nos tocó ver, por lo menos en el tiempo que yo recorrí las secciones 1, 2 y 3, ¿no?, de esta población, pude contabilizar unas 20, 30 casas caídas en su totalidad. De ahí las demás estaban pues, cuarteadas, ¿no? Se hizo como una especie de carambola. Y pues era difícil, entonces veíamos gente que estaba durmiendo en la calle y que únicamente tenía algunas cobijas colgadas de los árboles para taparse, ¿no? Ahí se cocinaban. Nos tocó visitar unas personas que fueron heridas. En este caso me tocó ver una abuelita, ¿no?, que ya era de edad avanzada y se le cayó un muro. Y esto le fracturó la espalda y quedó inválida. Entonces la señora pues nos pedía apoyo con pañales, los cuales pues en medida de lo posible se los dimos. Pero sí era una situación muy cruda. La gente se acercaba a pedir diferentes cosas, pero pues lo poco o lo medianamente posible que donó la comunidad estudiantil, pues se los repartimos. Entonces sí.
Frona, de las cosas, de las escenas que usted dice, esto me impactó.
Bueno, acá en la ciudad me tocó, como le digo, en un edificio, el momento que estábamos haciendo vallas, llega una señora de viaje, ¿no? Y dice, entra, o sea, toda desesperada, y dice, es que mi hija vive ahí, se cayó el edificio. Y minutos antes yo había hablado con ella y ella estaba ahí adentro. Y entonces, en eso, alguien grita de los rescatistas allá adentro y dice, sacamos el cuerpo de una muchacha. Y y entonces llaman a la señora y era su hija, pero su hija ya estaba, pues, muerta. Y fue una de las cosas que a mí, como que, no sé, recuerdo y digo, Dios mío, no, o sea. Y pues igual también me tocó ir a la comunidad de Chiapas, ver a las personas, ¿no? Que se, como saben, pues Chiapas es uno de los estados también con bajos recursos, las personas. Y ver, ¿no? A esas personas que se quedaron sin nada, sin techo, sin nada, o sea, prácticamente sin nada, ¿no? Y de esa esperanza, ¿no? Que llevamos, como digo, tal vez le vamos a calmar el hambre 1-2 días, pero con eso ayudamos, ¿no? Con eso ayudamos y ver la desesperación, ¿no? Que se acercan, que se quieren meter a la fila porque quieren algo de alimento, ¿no? Porque se quedaron sin nada.
Tenemos datos, los primeros datos. Más de 300 muertos. Tenemos datos, más de 17.000 casas. Tenemos datos, cerca de 300 escuelas en un estado, 50 en otro, en la Ciudad de México, 17. Tenemos datos, hospitales, 3 severamente dañados. Tenemos la información. Bueno, nosotros vamos a ser educadores. Al volver de la pausa, me gustaría que reflexionáramos, que nos compartieran qué lecciones, qué tenemos que aprender de este brutal hecho que son los terremotos. ¿Qué cosas vimos que tendríamos que aprender para que estemos mejor preparados? Volvemos, por favor.
México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti.
Aquí estamos, Luis. Usted ve, usted participa, usted tiene la experiencia y entonces queremos saber, como futuros educadores, dónde debemos poner atención para que cada vez estemos mejor preparados y evitar menos desgracias personales.
Bueno, pues de lo que yo pude observar a lo largo de todo este, pues lamentable, o esas lamentables afectaciones que se dieron, pues es una desorganización de nuestras autoridades, de tanto en el orden federal, estatal, municipal, la desorganización también de las escuelas, ¿no? No saben cómo actuar, pero pienso que a partir de esto debemos de tomar pues la cultura de la prevención, ¿no? Realizar un tratamiento, cómo se puede incluir esta parte en el medio educativo, ¿no? Si se fortalece tanto en las escuelas de educación básica, de nivel medio superior y superior, pues supiéramos qué hacer en el momento, ¿no? Supiéramos cómo ayudar para salir de la emergencia, pues quizás en poco tiempo, ¿no? Porque hasta ahorita se sigue viendo repercusiones, para tener un orden también en el reparto de víveres, ¿no? La gente nos agradecía la cuestión de reparto directo, ¿no? Que en un primer momento optó la Universidad Pedagógica Nacional. Yo también creo, ¿no? Que se tiene que tomar en cuenta esta situación, que los docentes que nos alcanzan a escuchar, pues, empiecen a tener más participación en prevenir, en cómo prevenir desastres, ¿no? en fortalecer en los niños la cuestión psicológica para que no tengan temor, ¿no? A realizar alguna acción, y pues esto pueda ayudarlos en dado caso a salvarse, a salvar sus vidas, las de su familia, ¿no?
Bueno, yo también pienso que se debe hacer como programas para ver cómo poder apoyar en esa situación, métodos de prevención,
algunas acciones. Uno puede tomar conciencia de que en la generación de ustedes no sabían cuál era un terremoto de esas consecuencias en la ciudad. Ustedes vieron el simulacro a las 11. Era un relajo. Una parte importante de niños es en las escuelas, en los centros laborales. Juegan, se distraen, es la hora de tomar un cigarro, fumar un cigarro. Vienen chacoteando. Y entonces nos comparte Luis, es el momento de tomar conciencia de lo que ocurre. Pero hasta entonces las generaciones de hoy no sabían la magnitud de esto. No podían imaginar lo que estaba ocurriendo. Entonces, ahora podríamos plantear, también vimos debilidades del Estado, vimos debilidades del gobierno, vimos cómo a veces algunos truhanes, algunos bribones se aprovecharon de la circunstancia, robaron víveres, robaron a la gente que iba corriendo despavorida. ¿Qué carencias tiene el Estado al enfrentar esta situación? ¿Qué fortalezas tiene la sociedad? ¿Qué fortalezas tiene el Estado? ¿Qué debilidades tiene la sociedad? ¿Dónde aparecen esas debilidades del Estado? ¿Qué carencias? ¿Dónde aparecen, que ustedes miren, graves equivocaciones a la hora de querer hacer algo? Luis.
Pues una de las partes importantes, ¿no?, que puedo señalar es la carencia de valores, ¿no? La carencia de valores políticos, valores humanos, valores culturales, ¿no?, valores familiares, que se han ido perdiendo a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Como comentaba en un principio, también así existe gente que solamente pensaba en ayudar, ¿no? Y fueron los que dieron una visión diferente a lo que pues se podía esperar de las autoridades. En este caso la autoridad fue rebasada, ¿no? Como muchos lo sabemos. A mí me tocó en Asunción Iztaltepec enterarme de cosas que pues ya la mayoría de la población sabe, ¿no? Se hizo un acopio por parte del gobierno del estado y distribuía únicamente a las autoridades municipales porque pues esa es la estructura que ellos siguen. Pero muchas de estas autoridades pues dieron preferencia a sus allegados, al grupo político que representa. Entonces también esa división que existe entre la sociedad en cuanto a los partidos pues no permitía la organización de la misma sociedad, no permitía. Habían partes de este poblado que estaban pues afines a algún partido y chocaban con el otro y chocaban con el gobierno municipal. Entonces la repartición era casi pues desigual, ¿no? Entonces nos decían mucho, por eso la gente quedó muy agradecida con la UPN, porque fuimos los únicos en que no vimos de qué partido eran o a qué, sino simplemente pedimos la colaboración, nos apoyaron gente de la comunidad y pues también a formar a las personas y que no repitieran, pues para que pues los víveres que nosotros llevábamos en un momento fueran de manera equitativa. Pero sí, la cuestión de los valores está muy deteriorada en nuestra sociedad.
Ahí está. Frona, ¿qué fortalezas le ve a la sociedad? ¿Qué debilidades le ve a la sociedad? Gente común y corriente haciéndose pasar por damnificados, gente robándose la ayuda, gente saqueando comercios, gobierno estando atento, gobierno robando cosas, gobierno, en fin, ¿qué fortalezas miró usted? ¿Ha mirado qué debilidades?
Bueno, creo que por una parte hemos visto más fortaleza, ¿no? De estar todos unidos, de apoyar. Me tocó una situación en La Laguna, en la comunidad que fuimos a Chiapas, de que terminando de dar víveres, llegó una camioneta igual. Y nos dicen, es que es el presidente municipal que nos viene a dar víveres, ¿no? Y ya nos había tocado, ¿no? En el momento que nosotros estamos repartiendo, dice una señora, bueno, ¿de qué partido son? O sea, ¿por qué vienen? Y entonces ya eso sí como que me molestó un poco y les digo, no, es que esto, olvídense de los partidos, olvídense de Prospera, olvídense, no, esto es de personas que de verdad quieren ayudar. Venimos de una universidad para ver en qué podemos ayudar. No venimos con fin de partidos, no venimos con fin de ganar algo nosotros, ¿no? Y pues sí, llegó el presidente municipal y llega, ¿no? Y se para. Y empieza a decir, no, es que traigo despensas para el pueblo. Yo con mi dinero estoy apoyando al pueblo. Y y toda la gente así, ¿no? Contenta porque, como le digo, un kilo de arroz, un kilo de frijol, pues ya tienes, ¿no? Para comer algo en ese día. Y ya, ¿no? Y una señora destapa su despensa y vemos que dice donativo, no sé qué. O sea, robó los donativos de los demás y quería hacer creer en la comunidad que él estaba dando esos donativos.
Ahí está. Vamos a nuestra última pausa y me gustaría que, para cerrar el programa esta ocasión, me compartieran qué hacer en la UPN para que esto nos sirva de lección. Ustedes como estudiantes, ¿qué estarían dispuestos a hacer para que las cosas nos pesquen, como diría Luis, con mayor prevención, con mayores elementos? Vamos a una pausa.
Antes de que nos olvide, haré.
Aquí estamos de vuelta. Vamos a cerrar esta charla y quisiera que me dijeran ustedes como estudiantes de la UPN al interior de Unidad Ajusco, ¿qué tendríamos que hacer para salir fortalecidos? Nos llama la atención que de Venezuela, de Japón, de Colombia, las brigadas que llegaron estaban sorprendidos de que la juventud acudiera. Dicen, esto no lo vemos en Colombia, esto no lo vemos en Japón. No sale la sociedad civil a apoyar. Ustedes son maravillosos porque ¿quién los obliga a salir a ayudar? ¿Quién los presiona? Nadie. Y entonces uno ya como estudiante, ya pasó el evento. Pero ahora, en la cotidianidad, ¿qué debemos hacer para mantener viva la solidaridad, para mantener vivo el deseo de apoyar entre nosotros para que las cosas no se nos vuelvan tan devastadoras? Luis, por favor.
Bueno, desde mi perspectiva, pienso que se debe de fortalecer la voluntad de las personas, ¿no? Esta parte de ayuda mutua, recíproca, pues la poseemos quizás por nuestra descendencia en algunos casos. Nosotros que somos de comunidades indígenas, pues es algo común o algo normal.
Para ustedes no es tan nuevo, para ustedes es algo que ya han hecho desde que nacieron en sus comunidades.
Sí, nosotros pues estamos acostumbrados a prestar servicios comunitarios gratuitamente, no cobramos, porque es la herencia que se ha dejado, ¿no? Dentro de nuestra organización social, nuestra organización política o comunitaria. Entonces, pues acá cuando sale uno a las calles, pues encuentra uno gente que viene de provincia y está ayudando, ¿no? Eso también se debe fortalecer, pero pienso que a partir de esto se pueden, vamos, ¿no? Como estudiantes a tener que instalar mesas de debate sobre cómo, y a partir de estas acciones o de estos, ¿no? Tomando, ¿no? La participación de los jóvenes, ¿cómo lo podemos incluir en educación? ¿Para qué? Para que pues las generaciones que vienen pues tengan, ¿no? ese conocimiento de qué fue lo que sucedió, quizás ya va a pasar a ser parte de la historia, pero sí también se tiene que retomar la organización estudiantil en documentos para que pues generaciones lo retomen y puedan no alimentarse de esto y pues seguir, ¿no? En un futuro no sabemos, puede que llegue a pasar una situación mayor y pues participar, ¿no? Por medio de ayudar.
Rona, ¿qué en la cotidianidad, en el aula, en las instalaciones de la pedagógica, en Ajusco, qué tendríamos que hacer para que esa solidaridad no se vuelva efímera, para que esa solidaridad, ese acompañamiento, esa postura frente a la tragedia no nos pesque tan desprevenidos?
Pues yo creo que como implementar ¿cómo se podría decir? Implementar como métodos de seguridad, ¿no? Acá en la universidad, y también como que invitar a las demás personas también a unirse, que sean unidos. Como bien dijo Luis, pues nosotros venimos de pueblos y allá las personas son muy unidas. Cuando alguien necesita algo o vemos que algo está pasando, pues nos unimos y así salimos, ¿no? Entonces, ver aquí en la universidad como ser esa parte, ¿no? Unirnos todos para poder apoyar a los demás.
Ahí está. Entonces, pues yo quiero agradecerles su participación y me llama mucho la atención su insistencia, su permanencia, su voluntad, su esfuerzo en primero hacer llegar a la gente de Oaxaca esta primera tanda de víveres, estar ahí afuera ordenando. Flora no se cansaba, Luis no se cansaba, ni otros jóvenes, ahí estaban todo el tiempo haciendo acopio, organizando las despensas, y nos pesca el terremoto, los terremotos, y ustedes no se cansan, y están otra vez, y tenemos diferencias, nos enojamos, discutimos entre nosotros, no, pues que no llega, y no, pues que se haga esto. Pero lo fundamental, ustedes no permanecieron indiferentes. Eso es lo maravilloso. Por eso quise invitarlos esta vez, y no sé si quisiera usted concluir con alguna reflexión. Luis, Frona, ¿cuál es la lección? ¿Cómo se sienten? Los admiramos muchísimo.
Sí, pues lo que yo puedo hacer aquí es el reconocimiento a toda la comunidad estudiantil de la UPN que apoyó en las colectas, en la recolección de víveres, a sus familiares que vinieron a dejar, a las autoridades, en este caso también, que colaboraron, a los profesores, a los académicos, que también estuvieron cerca de nosotros, a la sociedad civil que se destinó, ¿no?, parte de lo que son los víveres de uso diario para venir a donarlos, pues hacer el reconocimiento y que no se sientan defraudados. Nosotros hicimos la entrega directa, no están las evidencias, los documentos, ¿no?, para constatar, y que pues si en algún momento quisieran más información se pueden acercar con nosotros. Lo único que nos queda pues es la satisfacción de haber contribuido a esta causa. Yo creo que los compañeros que integramos la comisión, que fuimos a Iztaltepec después de largo viaje, como de 19 horas, de haber entregado otras 4 horas más los víveres, estábamos rendidos, pero estábamos satisfechos por la acción que cometimos. Nos dio una enorme felicidad haber hecho eso, y pues el reconocimiento para ellos.
Bueno, pues a mí también me queda más que agradecer, ¿no?, a todos los que pusieron su granito de arena para que esto se hiciera posible, de llevar los víveres a las comunidades afectadas. Claro. Y pues a seguir adelante, ¿no? Porque esto no termina acá, sino se va a necesitar más apoyo y que sigamos adelante.
A mí las cosas que me sorprendieron es gente de intendencia, con mucha sencillez se acercó, traía una bolsa de arroz y un litro de aceite, y me dicen, oiga, ¿puedo donar esto? Me da mucha vergüenza que solo sea esto, pero quiero darlo. Y me conmovía. Otros maestros, yo quiero dar estos 100 pesos, estos 200, estos 500, pero que no aparezca mi nombre. Ahí venía un señor con su hija, un señor ya mayor, y pero a ver, ¿dónde se va a hacer acopio? Aquí están los jóvenes, ahí están. Pero yo quiero ir hasta allá con él. Y dice la alumna, No, pa, tienes que aprender a confiar en ellos. Los jóvenes también sabemos hacer las cosas. A ver, te veo que llegues. Y ya se acerca. Y entonces sí, sí podemos estar mal en muchas cosas. Podemos no ser muy organizados. Podemos tener diferencias. Pero esta ocasión pudimos hacer llegar a quien lo necesitaba lo que se requería. Muchachos, muchas gracias. Esto fue Millennials UPN. Los problemas de hoy en la voz de los futuros educadores. Hasta la próxima.
Esto fue Millennials, el punto de vista de los alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional.